¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 23 de junio. Sí, junio. Porque no sé por qué me quedé pegado en mayo. Estamos en junio, estamos en pleno, ya comenzó el invierno, pleno invierno, pero no tiene pinta de invierno. Un día, hoy un día feo de otoño, pero a lo más un día otoñal. Algo está pasando con el clima. Bueno, sabemos que algo está pasando con el clima, algo que no quisiéramos que pasara. Vamos a terminar junio, aquí en la región metropolitana, prácticamente sin una gota de lluvia. Y no recuerdo que haya llovido, ni siquiera un día, ¿no es cierto? Ni siquiera esas lluvias, así esas especies como de llovizna que de repente que estaban anunciadas, que te esperábamos casi tormenta, y nada. Una pequeña, ni siquiera eso. Tuvimos algo en mayo, así que vamos a en realidad completar un mes de junio terriblemente seco, y el problema de sequía, de falta de agua en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, es doblemente grave. Hay ciudades, Valparaíso mismo está ya teniendo algunos problemas de abastecimiento de agua. Sí, muy complicado. Ya pues, vamos a hablar hoy día de la reforma procesal penal. ¿Saben por qué? Porque se están cumpliendo este año 15 años desde que se puso en marcha la reforma procesal penal. Y se inició en dos regiones, después fue avanzando año a año a distintas regiones y finalmente el año 2005 ya terminó de ponerse en práctica y comenzó a funcionar aquí en la región metropolitana. 15 años entonces del comienzo, 10 años desde que está funcionando acá en la región metropolitana. Vamos a estar con uno de los impulsores de esta reforma que la verdad que ha transformado absolutamente la justicia chilena. Vamos a estar con Juan Enrique Vargas, que es además decano de Derecho de la Universidad Diego Portales. Y bueno, tema a propósito de reforma procesal penal, a propósito de justicia, de juicios. Hoy ha sido uno de los grandes temas del día, Rodrigo Álvarez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Polo? ¿Cómo estás?
Bueno, ayer también hablamos de justicia, pero un caso que está comenzando. Ahora hablamos de un caso que ya está terminando y que tiene veredicto.
Y que tiene harto de historia también. Un caso antiguo con dos vertientes, podríamos decir. Una vertiente civil, que se conoció en su momento en el dictamen, y con esta vertiente penal, que tiene que ver con el caso Farmacias, con lo que determinó hoy día el Tribunal Oral en lo Penal, de absolver a los 10 ejecutivos que estaban involucrados en este caso. ¿Qué es lo que se argumentó por parte de los jueces? Que la colusión no existe en el tipo penal y que además la Fiscalía no logró probar la adulteración fraudulenta de los precios. Ese es el fallo, que fue dividido, pero es el fallo en fin y al cabo. No se conoce el detalle de los argumentos de uno de los jueces, y eso se va a conocer el próximo 28 de julio, al mediodía, cuando se dé forma a la lectura de la sentencia que está fijada para esa fecha de este caso. Pero viene a cerrar un proceso, como te decía yo, penal. La otra lista era la civil. Este es el penal, y de acuerdo, y lo conversábamos al mediodía con la CONI, con el senador Guido Girardi, que es muy difícil, decía él, tratar de dar a conocer que la colusión existe dentro de un proceso penal, porque las pruebas no son lo más concreta posible.
Es difícil probarlo,
demostrarlo, y así ocurrió con este caso Farmacia, a pesar de que el fallo es dividido, pero hay el antecedente, efectivamente, da para eso, que efectivamente es muy difícil probarlo. Y no tiene que ver, porque yo le pregunté también a Girardi si tenía que ver con lo liviano, a lo mejor, de las pruebas de la Fiscalía o del Ministerio Público en este caso. No, es muy difícil probarlo, tiene que ver con ese origen. Y ha sido la noticia del día. Han sido muchos los que han a través de Twitter han comentado a propósito de esto, y que tienden un poco a confundir lo que fue el principio de este caso con esta lista penal. Pero hay varios parlamentarios que, fíjate, han dicho que hay un proyecto de ley en el Congreso actualmente que está en trámite y que va, por una parte, elevar las multas y por otra, sancionar penalmente la colusión. Y de aquí para adelante, esto no va a volver a ocurrir más.
Porque aquí hay en el fondo dos instancias que han corrido en paralelo, ¿no es cierto? Y uno tiene que ver con la culpabilidad de las empresas.
Claro.
¿Eh? Y la pena que se les dio y las multas que se le pasaron a las empresas. Son multas importantes de millones de dólares, ¿no es cierto?
Después del fallo que emitió en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Exacto, exacto. Esa es una vertiente. Y la otra tiene que ver con la eventual comisión de delitos por parte de los ejecutivos que estaban detrás, digamos, de esas decisiones empresariales. Y eso es lo que se acaba de resolver, y ellos son absueltos.
Son absueltos los 10 ejecutivos que aparecen que aparecían involucrados en este caso. Esa arista, esa parte de este juicio, los absuelve a estos 10 ejecutivos. Y como te decía, el dictamen en definitiva, la sentencia se va a conocer el 28 de julio, que tiene que ver con mucho de saber el detalle de el argumento de cada uno de los jueces, por qué es dividido y por qué en definitiva lo absuelven. Y ahí se verá por parte de los querellantes si efectivamente existe la posibilidad de apelación.
Claro, y para poder anular ese juicio. Claro. Claro, porque hasta el momento, con lo que se sabe, simplemente con este anuncio de la decisión del tribunal, es difícil entender. Un proceso que ya tuvo multas, que tuvo incluso compensaciones para los clientes, y un proceso tan largo donde, según la fiscalía, existían múltiples pruebas para demostrar que efectivamente se habían coludido, bueno, finalmente que termine en esta absolución. Cuesta entender por qué.
Cuesta entenderlo porque no es fácil entenderlo, porque es un proceso judicial largo, pero que además tiene mucho de técnico. Tiene mucho de técnico. Fíjate, te voy a leer una frase que emitió uno de los jueces cuando da su argumento. Dice: hasta la fecha no se logra resolver una de las grandes preguntas, la de los presos naturales, dice él. La determinación de estos han sido debates desde la riqueza de las naciones. Imagínate, se activo desde ahí, desde ese origen, es muy muy complejo tratar de determinarlo. Pero lo que se resuelve de parte del tribunal es que efectivamente la colusión no existe en el tipo penal y que además la fiscalía, de acuerdo a los antecedentes que presentó, los argumentos que dio frente al tribunal, no logró probar la adulteración fraudulenta de los presos en la cual estaban incurriendo estas empresas.
Oye,
ese es uno de los temas.
Sí, uno de los temas.
Te doy dos más.
Ya pues.
¿Por dónde vamos? ¿Por Cavani?
Vamos, sí, vamos con lo de Cavani. Sí.
Que se está por resolver en los próximos minutos.
Ya.
Si es que sigue acá en Chile participando de su selección en la Copa América. Y esto tiene que ver con una historia de su padre, que se vio involucrado en un accidente automovilístico en Uruguay. Fue detenido y al parecer las pruebas arrojarían que él atropelló a una persona y bajo la influencia del alcohol estaba manejando su vehículo el padre del seleccionado uruguayo. Y esto claramente lo ha sacado de la concentración, lo ha tenido pensando más que en la selección, en su padre. Y lo decía así hace poco rato el propio técnico uruguayo, Oscar Guacheto Tavares, en la conferencia de prensa que dio en el Estadio Nacional, que lo van a resolver en las próximas horas. Él estaría viendo la posibilidad, se juntó esta mañana con los dirigentes de la Federación Uruguaya, para ver si puede dejar la selección y partir al Uruguay para ver en qué condición se encuentra su padre, que por lo poco que se sabe, que participó de este accidente, que atropelló a una persona, que murió esta persona, y que al parecer él iba bajo los efectos del alcohol conduciendo su vehículo. Hay un proceso judicial en torno, está detenido, y eso es lo que a él lo tiene un poco fuera de lo que es el proceso de selección.
Claro, lo cuenta así el diario El País de Uruguay. La justicia confirmó que Luis Cavani, padre del delantero celeste, estaba alcoholizado cuando atropelló anoche a un motociclista de 19 años que murió horas después. El padre del jugador circulaba en su camioneta Ford Raptor, propiedad de Edinson Cavani, por la avenida Luis Batre Berres, casi Garibaldi, dice, a 2 kilómetros de la ciudad, cuando impactó con una moto que iba en el mismo sentido. El conductor de la moto fue trasladado al hospital El Salto en estado grave. Horas después fallece. Él dio 1,7 gramos por litro de sangre. Es realmente una medición tremendamente alta.
Sí, no tengo claro si es por la alcoholemia, ¿cierto?
Una espirometría, alcotest, sí. Exacto, equivalente a nuestro alcotest.
Ya, y el último tema que te tengo, el último nombre, Tom Holland. Memoríceselo.
Tom Holland.
19 años. Finalmente Marvel y Sony Pictures se han puesto de acuerdo y han elegido al próximo actor que dará vida a Spider-Man, el futuro Hombre Araña.
¿Ya?
En las películas, y será este personaje, Tom Holland, actor británico de 19 años, que estará presente en las nuevas películas de Sony.
Oye, como un niño. ¿Y él va a ser de Batman?
Sí, no, Spider-Man. Hombre Araña.
Ah, bueno, es que Spider-Man siempre, claro, es siempre más juvenil.
Lo mira más en menos tú que...
No, siempre más joven. No, porque es que Batman ya es un hombre hecho y derecho.
Sí.
Es un hombre ya maduro, ¿no es cierto? Uno se lo imagina de por lo menos 30 y algo años, 30 años por lo bajo.
Claro, el Hombre Araña es más estudiante universitario.
Exactamente, claro.
Bueno, 19 años, ha participado en dos películas, ha habido mucho comentario porque ¿quién es este hombre? Dice, ¿quién es? ¿Por qué él va a encarar? Bueno, es la determinación que toman Marvel y Sony Pictures para que Tom Holland sea entonces el futuro Hombre Araña, ya está con nombre y apellido, no es muy conocido en Hollywood, Es británico, como decía yo, 19 años, nació en Inglaterra y es un actor muy poco conocido. De hecho, por ahora solo ha participado en un par de películas dignas de mención.
Nada menores, películas como Billy Elliot, por ejemplo. Él estuvo en Billy Elliot, en el musical, perdón, no en la película misma, sino que en el musical presentado en el Victoria Palace de Londres. Y también esta película llegó a Chile y fue, la verdad que fue un... no sé si un éxito internacional, pero una película grande que se estrenó en todos los países del mundo. Lo Imposible, ¿te acuerdas de esa? Sí. Que contaba la historia del tsunami en el sudeste asiático.
Que era protagonizada por Naomi Watts, ¿no?
Por Naomi Watts, sí. Y por Ewan McGregor, me parece que era. Sí. Y una película del español Juan Antonio Bayona. Él era el niño, el hijo. Perfecto, digamos, que sí. También sobrevive, ahí sobrevive la familia completa.
Bueno, ese niño,
mira,
es el futuro Hombre Araña.
¿Qué te parece? ¿Cómo? Creció, pues.
19 creció. Años, ahí está.
Oye, otros que crecen, se hacen podríamos decir, crecen y se hacen cada vez más grandes. David Bowie. Nos gusta David
el
Bowie.
El camaleón, me gusta.
El camaleón. Nos gusta David Bowie. Fíjate que va a sacar el 25 de septiembre próximo un box set. Con, mira, compuesto de 12 CDs o 13 LPs. Que va a contener la música grabada por David Bowie entre el año 69 y el 73. Fíjate que esos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 álbumes distintos. La verdad que es bien impresionante.
Toda una trayectoria.
Claro, tiene álbumes en vivo también que están contenidos, por eso que es tanto el material. Incluye 6 álbumes remasterizados, 2 álbumes en vivo y además una compilación de grabaciones perdidas, digamos, grabaciones poco escuchadas. Interesantísimo lo que se viene entonces de David Bowie. Bueno, canciones de la época, digamos, y que suenan no solo aquí, que suenan en todas partes, están por ejemplo Space Oddity, está canciones como Round and Round, como Time, por ejemplo, y otras, bueno, varias otras más. Entre ellas, esta, porque es una, que fíjate que está en una versión en mono.
Esta
está en esta este box set que va a aparecer, está en versión en mono. No es que la cante un mono, no, mono.
No es estéreo.
No es estéreo, eso quería decir. Cuesta explicar qué es mono a esta altura.
Esta parece una oreja.
Que es grabado por oreja. Claro, que es grabado... y se escucha a través de un canal solamente, ¿no es cierto? No de dos canales como... Y si uno pone... Si uno le cambia, digamos, el balance...
Solo se escucha
estas cosas con el iPod, esas cuestiones ni se... Bueno, en un equipo, tiene un equipo, digamos, que tiene botones para botones para mover, se escucha igual al lado, en los dos lados, digamos, el derecho y el izquierdo. Eso, ya pues.
Vamos a Bogue, mejor.
Changes. My time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes.
Turn and face the strain.
Changes. Don't wanna be a richer man. Changes.
Turn and face the strain.
Changes. It's gonna have to be a different man. Sides, but never leave the stream of warm and permanent sand.
So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes. Turn and face the strange.
Changes. Don't tell them to grow up and out of it.
Escuchamos la canción Changes con David Bowie. Si necesitas la mejor resolución para ver los partidos o simplemente quieres actualizar tu televisor, bueno, esta promoción es para ti. Llévate un televisor Sony Internet TV de 60 pulgadas desde tan solo 8.890.000 pesos. Ah, bueno, se me olvidaba decirles que además viene con un Opel Corsa totalmente gratis de regalo. Acércate a tus concesionarios Opel o ingresa a opel.cl. Opel, we live in auto. Horcón Quemado es un pisco totalmente artesanal, hecho con uvas moscatel que crecen bajo el sol de Atacama. El pisco Horcón Quemado más joven tiene solo un año, el más antiguo tiene 30 años, imagínate. Su botella refleja además fielmente esa mezcla perfecta entre sabor e historia. Horcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. Patagonia Virgin Frutillar te invita a participar del Running Tour, que se va a correr el sábado 15 de agosto. Anda anotando ya esa fecha, sábado 15 de agosto, allá en el mismo Patagonia Virgin, en medio de praderas y senderos de bosque nativo, espectaculares vistas al lago Llanquihue y los volcanes. Puedes elegir entre una de las tres categorías, 2 kilómetros, 5 kilómetros y 10 kilómetros. Ven a correr en familia en el Running Tour de Patagonia Virgin Frutillar. Inscríbete en runningtour.cl. Conocen a Whoopi Goldberg, ¿no es cierto? Esta gran actriz estadounidense. Es una de las actrices que en su currículum puede decir que tiene los premios, los llamados, corresponde, digamos, a la categoría EGOT. ¿Qué es EGOT? Son personas, la verdad que un grupo muy seleccionado de personas que han ganado un premio Emmy, un Grammy, por eso EGOT, ¿no es cierto?, un Oscar y un Tony. Es decir, han sido premiados en las premiaciones de la televisión norteamericana, de la industria musical norteamericana, del cine y también de los musicales o musicales teatro, digamos, obras, artes escénicas. Ella ha ganado premios, tiene por lo menos un premio de cada uno de esos. Ah, en algunos casos, en el caso de los Tony, por ejemplo, tiene más. Bueno, ella acaba de armar su currículum porque está, entre comillas, en realidad de una manera simbólica, buscando pega o pidiéndole pega a un director. Y a un director específico, que es Wes Anderson. Wes Anderson, uno de los grandes directores del cine actual, el de Gran Hotel Budapest, por ejemplo, el de Rushmore, el de Moonrise Kingdom, una serie de otras películas. En general, películas tremendamente creativas y originales, y con un elenco que la verdad que se refresca poco, usa más o menos a los mismos actores, tiene sus favoritos. Y una de las características que tienen esos elencos es que prácticamente no hay, si es que hay, personas negras, ¿ah? Personas de raza negra en esos elencos. No se ven. Y uno, la verdad que si uno cierra los ojos y se imagina o piensa, recuerda alguna de las películas de Wes Anderson, se va a encontrar con, claro, imágenes muy coloridas, ¿ah? Muy, muy iluminadas, digamos, y con actores y actrices muy blancos. Es como que es una característica. Bueno, y Whoopi Goldberg, con todo respeto y cariño, ha decidido enviarle su currículum. Lo contó ella, dice, quiero hacer esto porque yo la verdad es que yo amo las películas de Wes Anderson. Y bueno, la verdad es que me gustaría alguna vez yo también actuar. Fíjense que ella, hay un actor que aparece frecuentemente en las películas de Wes Anderson, que es Jason Schwartzman. Y él, bueno, en un programa que tiene, estuvo en el programa The View, un programa norteamericano, y estuvo ahí con Whoopi Goldberg, y Whoopi Goldberg de repente sacó su currículum, dijo, mira, esto es lo que yo he hecho, estas son las películas, las obras de teatro, programas de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya que tú has participado en tantas películas de Wes Anderson, me encantaría que, bueno, le pasaras mi currículum para ver si es que yo tengo alguna cabida. Dice, me he dado cuenta que no hay muchas personas de color en esas películas. Y bueno, la verdad es que pensé que entregarte mi currículum para que tú se lo dieras a Wes Anderson y le dijeras que estoy disponible, tal vez sería una manera de ayudar. Claro, Wes Anderson no solo ha sido destacado por esa característica, también ha sido bastante criticado por actuar con el mismo elenco muchas veces, pero sobre todo por no tener un elenco verdaderamente diversificado. Oye, esta es una historia, es macabra pero interesante. Esto es un obispo de nombre Peter Winstrup, que estaba enterrado en la catedral de Lund, en Suecia. Estuvo 350 años enterrado, escondiendo un secreto. Fíjense que se acaba de descubrir, esto es una investigación que se estaba haciendo acerca de la cripta de esa catedral. Yo no la conozco esa catedral, pero dicen que es una catedral realmente impresionante, la de Lund, allá en Suecia. Bueno, y se ha descubierto que este obispo guardaba un gran secreto. Tenía a sus pies una guagua. Lo enterraron con una guaguita de apenas meses, unos poquitos, en realidad una guaguita recién nacida que no había alcanzado ni siquiera tener a completar su gestación. Este pequeño cadáver se cree que es de una guagua que nació de manera prematura y acaba de ser revelada por primera vez después de que se hiciera un escáner al féretro del obispo Peter Winstrup y a su cuerpo momificado. Se cree que este es uno de los cuerpos además mejor preservados del siglo XVII. Uno de los grandes descubrimientos cuando realizamos este examen, este escáner, fue que el señor Winstrup no está solo en su féretro, en su ataúd, dice el director del Museo Histórico de la Universidad de Lund, Per Karsten. En realidad está acompañado por una pequeña guaguita, 5, 6 meses, apenas 5 o 6 meses, todavía muy lejos de haber nacido, es un pequeño feto, y estaba ahí muy escondido a los pies en el fondo de su ataúd. Así que tal vez, eso es lo que no se sabe todavía, tal vez entre el obispo y esta guaguita que no alcanzó a ver la luz, no alcanzó a ver la vida, hay algún tipo de conexión. Probablemente en algún minuto se va a saber qué es lo que escondía el obispo Winstrup ahí en su ataúd. Varias cosas importantes que recordarles. En este preciso momento podríamos hablarte por tu nombre, por tu apellido, y te sorprenderíamos haciendo que te preguntaras cómo lo hicimos. Bueno, eso sería más de lo que esperas, pero no te sorprendería tanto como los beneficios de tu tarjeta Visa Signature. Descúbrelos en visa-signature.com y encuentra más de lo que esperas. Visa, donde quieres estar. Al momento de armar tu cocina, puede ser la de un restaurante, la de tu casa. Bueno, ¿en quién vas a confiar? En el Volcán, obvio, si son especialistas en mesa y cocina. El Volcán tienen de todo. Cuchillos profesionales, platos, copas, cubiertos, sartén. Bueno, todo lo que tú necesitas. Ven a conocer un nuevo corner en Chicureo, ubicado en el restaurante Pizza Bistro. También el local de Luis Pasteur 6607, Las Tranqueras 70, Mall Place Gaña y San Diego. O el volcán.cl. Y a menudo estamos tranquilos cuando hacemos lo correcto, como preservar el bienestar de nuestra familia o ahorrar para el futuro. En Euroamérica saben cómo entregarte la tranquilidad que buscas dándote asesoría experta. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. El nuevo Morandé Reserva One to One es un vino que da que hablar. Fíjense que cada parra produce exactamente el contenido equivalente a una botella, lo que hace el nuevo Morandé One to One un vino exquisitamente único. No llegues solo con un vino, propone un tema de conversación. Nuevo Morandé Reserva One to One, da que hablar. Transforma cualquier momento en algo especial, llevando a tu mesa la mejor pesca. Conoce la nueva línea Premium Salmón Exportación de la Crianza y maravíllate con los cortes únicos de filete de salmón y loin de salmón fresco y ahumado. La Crianza, haz de tu vida el mejor restaurante. Y si estás llegando a los 40, es hora, bueno, de empezar a preocuparte de tu corazón. Por supuesto, Clínica San Carlos de Apoquindo te ofrece los mejores cardiólogos de Chile, tecnología de última generación y atención de excelencia. En Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación. Hoy sale en el sitio web del New York Times un artículo bastante simpático. Bueno, tiene una sección que se llama Op Docs, que son como documentales de opinión. Hay pequeños documentales de opinión. Y este se llama Who Sounds Gay? ¿Quién suena gay? Fíjense que fue realizado este documental por el autor de un... Este es un breve documental, pero es el autor de un documental bastante más largo, que de hecho ha recibido ya bastantes premios y ha sido muy celebrado como uno de los grandes estrenos de la temporada. Su autor es David Thorpe, él es periodista y realizador de Nueva York, de Brooklyn. Y él, bueno, realizó este documental que se llama ¿Do I Sound Gay? ¿Sueno gay? Esa es la pregunta que se hace. Y bueno, hace... La verdad que lo que investiga es... ¿Por qué los gays hablan como gays? ¿Y por qué? Y bueno, ¿de dónde viene, digamos, esa forma de hablar? ¿Por qué suenan cuando hablan? ¿Y por qué también muchas personas que uno podría creer que tienen un modo de hablar que suena como si fueran homosexuales o como si fueran gay, la verdad que son heterosexuales? Y bueno, y tipo de confusiones que se producen y también las malas interpretaciones, pero sobre todo el peso que llevan muchas personas homosexuales por el hecho de hablar como hablan. Él hace varios experimentos, tiene muchas entrevistas, pero para este pequeño documental de opinión, digamos, que él publica en el New York Times, entrevista a dos amigos. Quiero que escuchen ustedes cómo suenan esos amigos, la conversación que ellos tienen.
As one friend put it, my voice is all trouble, no bass. I guess, unless I'm upset. But generally, I think kind of soft, often dies at 3 feet, that sort of thing. I would say I'm mistaken for a woman on the phone 98% of the time.
Bueno, él dice, es uno de sus amigos, es hombre, digamos, son dos amigos hombres que tiene este realizador, y dice, bueno, que su voz es puros altos y ningún bajo, digamos, tiene una voz como muy delgadita, dice, que como que desaparece apenas la emite, y dice, prácticamente siempre cuando hablo por teléfono me confunden con una mujer. De hecho, si uno lo escucha, lo más probable es que piense que es una mujer, pero no. Es un hombre, uno de los amigos de David Thorpe. Y los invito a que escuchen al otro amigo que le entrevista.
The Bernardos are a brand. They all sort of talk the same way. This sort of style of humor is the same. We talk with our hands a lot. The whole family was sports. I played baseball. I played golf. We played wiffle ball in the backyard all the time.
Yeah, come on.
Bueno, él es otro de los amigos de David Thorpe. Usted, bueno, tiene una tremenda voz, ¿no es cierto? Bueno, y ahí cuenta, habla de cómo es su familia, que son buenos para los deportes, qué sé yo, él es un pequeño empresario. Bueno, y lo interesante del documental es que hace un análisis, digamos, de por qué los hombres hablan de determinada manera cuando son gay y de una manera distinta cuando no lo son, y por qué se pueden producir estas confusiones. Dice que son las diferencias entre la manera de hablar, digamos, la masculina y gay, no sé cómo en realidad qué términos usar, pero así se entiende, son diferencias muy sutiles, tienen que ver con la manera de pronunciar ciertas letras y también con la entonación. Y uno de los expertos a los que entrevistan dice, no es que las personas gay de alguna manera vayan modelando su forma de hablar para sonar gay, simplemente les sale así. Y esto tiene que ver con los modelos que las personas tienen, sobre todo en la infancia, y con las personas a las que tiene una interpretación interesante, las personas que uno admira y que uno intenta imitar, y que suenan ellos en su lenguaje de una determinada manera. Claro, y así en el caso de muchas personas gay, la forma de hablar se va feminizando. Lo llamativo es que no, esto no es determinante, no porque una persona suene como si fuera gay, es gay. Y al revés, no porque una persona suene como que tiene una voz tremendamente masculina y viril, es heterosexual, sino que puede perfectamente ser gay. Y es justamente lo que pasa con estos amigos. El primero que ustedes escuchaban, que muchos probablemente deben haber confundido incluso con una mujer, ¿no es cierto? Bueno, él es heterosexual, al final de este pequeño documental aparece saludando a su esposa, jugando con su hija, y con esa misma voz, aunque lo escuchábamos recién. Y el otro caballero, bueno, él es gay, y aparece también al final de este documental con su pareja, un hombre, y con esa voz gruesa, viril, masculina, que le escuchamos. Así que no hay que dejarse llevar por las apariencias, ni tampoco por el tono de voz. Hay otras señales, por supuesto, que nos indican la orientación sexual de las personas. Básicamente, y la única que realmente importa, es cómo las personas se confiesen y cómo las personas se sientan. Que se andan metiendo uno también, ¿no es cierto? Nah, pues, cero derecho, ahí sí que no tenemos derecho. Oye, viene el nuevo disco de New Order. Es el primero que ellos lanzan en los últimos 10 años, fíjense. Va a ser publicado el próximo 25 de septiembre y se llama Music Complete. Es el primero, dice, que ellos lanzan después de Waiting for the Siren's Call del año 2005. Así que interesante. Mientras esperamos lo nuevo de New Order, escuchamos esto que se llama Regret. Escuchamos a New Order con la canción Regret. El año 2000 comenzó a ponerse en marcha en algunas regiones, si mal no recuerdo, la cuarta y la novena región, la reforma procesal penal. Se demoró 5 años en estar ya implementada, digamos, en todo el país. La última región en entrar fue la región metropolitana y se están cumpliendo justamente 10 años desde que se implantó la reforma procesal penal acá en la región metropolitana, completando todo Chile. Estamos con el abogado Juan Enrique Vargas, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y uno de los principales promotores, impulsores de la reforma procesal penal en nuestro país. Ya han pasado 15 años, más de 15 años desde que ustedes empezaron este trabajo, Juan Enrique. Bienvenido en primer lugar aquí a Aire Fresco. Cuéntanos un poco de ese trabajo original, de cómo van naciendo las ideas y, bueno, por supuesto, la necesidad de reformar nuestro sistema procesal.
Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, han pasado 15 años y desde que esto realmente partió, porque tuvo un proceso largo de diseño y tramitación parlamentaria, bueno, bastantes más años. Esto parte casi de la mano del proceso de transición hacia la democracia, donde uno de los temas que siempre había estado pendiente, y de hecho era las que se llamaban en esa época modernizaciones pendientes, era precisamente la justicia. Y la idea de meterle mano, digamos, al sistema de justicia, de hecho, viene incluso de más atrás, digamos, viene siempre había una cierta insatisfacción. Cuando se dicta el antiguo Código de Procedimiento Penal a fines del siglo XIX, se dice ahí en el mensaje, cuando lo manda el presidente, que no es posible en ese momento establecer juicios orales porque Chile es un país muy pobre, con dificultades de comunicaciones, pero, digamos, él da disculpas en ese momento de lo que estaba proponiendo. Y bueno, ya en los años 90 es posible retomar esa senda en un contexto que había una demanda por reconocimiento de los derechos, digamos. Hay que pensar todo lo que fue el avance de los derechos humanos y el reconocimiento también de los derechos de las víctimas. No solo esto se tiende a pensar que es solo un problema de los imputados, pero también de las víctimas. Y además, de la mano de que los procesos de transición a la democracia conllevan generalmente un aumento importante de los niveles de inseguridad ciudadana, y el tema de seguridad también estuvo muy presente al momento de discutirse esta reforma.
De hecho, era uno de los temas, de alguna manera, uno podría decir, advenedizos de la transición, no se esperaba que en esos años, principios de los 90, surgiera con tanta fuerza el tema de violencia ciudadana o delincuencia, ¿no es cierto? Estábamos acostumbrados a otro tipo de violencia. Estamos conversando con Juan Enrique Vargas, abogado, decano de Derecho de la Universidad Diego Portales, impulsor de la reforma procesal penal que está cumpliendo 15 años desde que comenzó a funcionar en Chile, 10 años desde que ya se completó el proceso con la incorporación de la región metropolitana. Si tú miras ahora un poco esta criatura, si la miras desde ahora, desde el año 2015, y haces una evaluación a partir de los objetivos y de las expectativas que existían en ese entonces, ¿cuáles son los logros y también cuáles son los pendientes?
Yo creo que tiene logros muy significativos. Lo que nosotros teníamos como sistema de justicia era algo realmente impresentable, que a uno le da vergüenza incluso cuando salía afuera a contar cómo funcionaba, que tenía un mismo juez, que era el que iniciaba la investigación, luego la conducía al mismo y se controlaba a sí mismo, luego acusaba y ese mismo juez luego conocía el juicio y fallaba, que todo era una parodia, no había realmente un juicio realmente tal, que los niveles de efectividad del sistema eran muy, muy, muy bajos. La gran mayoría de la población carcelaria, que no era tanta, siquiera en esa época era gente que no tenía una condena, sino que era durante un proceso penal, digamos, casi un 80% de ella estaba en esa circunstancia. Bueno, cambiamos a un sistema completamente distinto, a un sistema donde los derechos de todos los intervinientes están garantizados, donde hay una interfase entre la policía y la judicatura, que es el Ministerio Público, que permite que las investigaciones fluyan mejor. O sea, desde el punto de vista de lo que fue la implementación, de cambiarle la cara al sistema de justicia, de la cara física hasta los edificios, digamos, la cantidad de gente dedicada a esto, sin duda fue uno de los cambios más significativos, unas modernizaciones grandes que ha habido al Estado chileno. ¿Eso basta para estar satisfecho? No. Yo creo que la reforma procesal penal tiene un debe muy importante, y es un debe fundamentalmente en el corazón de un sistema de justicia, que es en el de legitimidad pública. Yo creo que la ciudadanía no empatiza con este sistema, no lo termina ni de comprender bien, ni de estar plenamente de acuerdo con su funcionamiento. La evaluación de las instituciones involucradas en el sistema de justicia, fundamentalmente el Ministerio Público, tribunales y en alguna medida también la Defensoría, aunque menos, es muy baja. Y un sistema de justicia criminal depende de la confianza que los ciudadanos tengan en él. Sin esa confianza, que son en definitiva los que le dan la información, los que le dan el combustible con el que el sistema funciona, sin información, sin testigo, esto no camina, y la ciudadanía tiene una distancia importante frente al sistema. Yo creo que ese es el principal debe.
¿A qué lo atribuyes eso? ¿Por qué la ciudadanía se siente distante? ¿Por qué tiene esta evaluación negativa del sistema procesal?
A ver, yo creo que, por cierto, en estos temas que son complejos hay muchas causas que me influyen. En general, nadie está plenamente contento con el sistema de justicia criminal en ningún país del mundo. Eso no existe, digamos. Siempre los sistemas de justicia criminal lidian con lo peor de la sociedad y, por lo tanto, traen consigo las peores críticas también. Es como, digamos, le toca bailar con la fea, como dicen por ahí. Y eso es parte importante. Pero yo creo que no explica todo el fenómeno. Creo que le ha faltado al sistema empatizar con las necesidades de la ciudadanía, estar más cercano. Uno ve las víctimas, lo que necesitan muchas veces. No es necesariamente una respuesta satisfactoria. Muchas veces la gente puede entender que una investigación fracase porque no hay información suficiente, porque los delincuentes se escaparon, porque los casos son muchísimos, no sé. La gente no es irracional, pero lo que la gente no soporta es la indolencia, es que nadie tome contacto con ellos, que no le den una buena explicación. Es la sensación de que mi caso no importa. Eso yo creo que es probablemente lo más complejo, y creo que no hemos sabido realmente trabajarlo bien ni darle la importancia que tiene, y creo que es posible. Sin duda en esto hay, por supuesto, recursos limitados y hay poca gente para hacerse cargo y cuesta mucho, en fin, pero lo que debiera ser una prioridad termina siendo algo más bien prescindible, y yo creo que los costos que se pagan son altísimos.
Estamos conversando con Juan Enrique Vargas, él es abogado, decano de Derecho de la Universidad Diego Portales, uno de los impulsores de la reforma procesal penal que está cumpliendo 10 años desde que fue puesta en marcha acá en Santiago y ahí comenzó a funcionar además para todo el país. Quería pedirte un análisis de las distintas instituciones que componen. Partamos por los jueces de garantía, ¿no es cierto?, que son una de las novedades de este sistema, la verdad que tienen, bueno, una función muy, muy fundamental, pero no solamente en el inicio del proceso, sino que también durante, incluso después del proceso. ¿Cuál es la evaluación que haces tú de la adaptación que tuvo el Poder Judicial con esta serie de nuevos jueces a las necesidades, a las exigencias de la reforma?
Bueno, el Poder Judicial tuvo que sufrir un cambio importante. El Poder Judicial era el único actor relevante, claro, en el proceso penal.
Por eso era tan reticente, además, que esto se hiciera, exacto, la mayoría.
Exacto, exacto. Y uno pensaba que iba a ser mucho más duro el cambio y que en un primer tiempo, o por mucho tiempo, digamos, los jueces iban a querer, digamos, pasar por encima de los fiscales, conducir ellos la investigación, y eso realmente no fue problemático. Los jueces adoptaron rápidamente su nuevo rol. Es un rol mucho más jurídico, por decirlo, y son simplemente contralores. El juez es una persona, el juez de garantía, una persona en que quien hace la investigación le lleva su caso, y él tiene que pronunciarse sobre, por ejemplo, medidas cautelares, si va a detener o no detener a un imputado, o medidas intrusivas que pueden implicar durante la investigación, por ejemplo, lesionar eventualmente derechos, una interceptación telefónica, no sé, en fin, y ellos tienen que evaluar y controlar de que efectivamente se estos requisitos, y están para resguardarnos a todos nosotros. Uno siempre asocia naturalmente una investigación penal a un delincuente, pero también hay personas que no son delincuentes, que son sujetos de investigación penal y que terminan siendo inocentes. Hoy día lo acabamos de ver en el caso Farmacia, más allá del juicio que uno tenga. Bueno, esa gente resultó inocente y hay que ver de qué forma, durante una larga investigación, sus derechos fueron afectados. Tiene que haber un juez que controle eso, porque si lo hace solamente el investigador, si el investigador es el que tiene que autocontrolarse, bueno, las tentaciones, los incentivos son demasiado fuertes para no hacerlo, digamos. Así que es bueno que haya otra mirada, y creo que en general los jueces lo hacen bien. Hay una cierta, se ha posicionado una idea que nuestros jueces son hipergarantistas,
claro.
Y realmente uno encuentra de que más bien hacen su papel, digamos. Su papel a veces no es grato, su papel no es para sacar aplausos necesariamente. Pero también tenemos jueces tomando decisiones a veces muy, muy severas. Hemos visto en los últimos casos, en último tiempo, caso Penta, en fin, todos estos casos, tomando medidas realmente, incluso muy drásticas, que afectan, digamos, a personas que tradicionalmente no estaban siendo tocadas por un sistema de justicia criminal, y los jueces lo han hecho. En esos momentos, cuando toman esas medidas, la gente se olvida aparentemente esta concepción de que son tan garantistas, porque los jueces realmente toman las decisiones que ellos creen en su momento que hay que tomar. Sin duda hay errores, como todos, son humanos, no son infalibles, pero también hay un sistema de control, aquí hay posibilidad de apelar, la Corte de Apelaciones muchas veces le ha enmendado la plana a los jueces de garantía. Bueno, y además tenemos los jueces de juicio oral que conocen los juicios propiamente tal y son los otros actores. Así que, desde el punto de vista del Poder Judicial, yo creo que han tenido un proceso de adaptación bastante exitoso. Tuvieron que cargar mucho tiempo porque la gente no hacía esta distinción en qué le correspondía a los jueces, qué le correspondía a los fiscales, qué le correspondía a la policía, y le cargaba todos los dados, digamos, por los malos resultados a los jueces. Yo creo que hoy en día eso ya está empezando a cambiar. La gente ahora sabe un poco más qué es lo que hacen los fiscales y qué es lo que hacen los jueces, y por lo tanto no le atribuyo responsabilidades necesariamente a los jueces donde no la tienen.
Los fiscales, tú mencionas a los fiscales, ellos son tal vez los protagonistas, los mayores protagonistas de los juicios, y hemos visto, bueno, todo tipo de fiscales dentro de los casos recientes, los que tú mencionabas, casos de alta connotación pública, tienen que ver con actos o hechos de corrupción, irregularidades en la política, en los negocios. Y ahí los fiscales se van convirtiendo en grandes estrellas. Incluso ahora hace poco, cuando estuvo a punto de salir de la investigación del caso SQM Corpesca, digamos, bueno, y también en parte Penta, el fiscal Gajardo, para muchas personas, y eso uno lo podía ver a través de Twitter sobre todo, esto significaba eventualmente el término de la investigación, o sea, como que no iba a ver, si no estaba el fiscal Gajardo, esto se acababa, era el acabose, aquí iba a imperar la corrupción y que no había forma de llevar adelante estas investigaciones. ¿Y cómo evalúas el papel de los fiscales desde el punto de vista de su protagonismo, pero también de su efectividad?
A ver, lo que pasa es que el trabajo del Ministerio Público es muy distinto. Hay el trabajo cotidiano, el trabajo de los grandes números, es un trabajo más bien burocrático, rutinario, sin ningún glamour. Más bien uno se quejaría, digamos, o le reprocharía que hay veces que tienen una aproximación demasiado burocrática frente a ese trabajo. Y de repente aparecen estos mega casos muy impresionantes en que la opinión pública pone todos los ojos y toda la atención. Y claro, estos tienen una lógica completamente distinta y pueden tener una influencia muy importante en la carrera personal de los fiscales que están a cargo. Yo creo que hay que saber equilibrar ambas cosas, y lo importante es tratar, digamos, no es fácil, sin duda, en esto, tratar de que la responsabilidad sea una responsabilidad institucional, que no dependa una investigación de un nombre determinado, por muy relevante o por muy bueno que sea el profesional que está desempeñando ese rol, porque en definitiva tiene que ser la institución la que está detrás. Las personas pasan, las instituciones quedan, tiene que haber criterios estables, permanentes, ecuánimes para todos, y eso es lo que lo da una política institucional. Y yo creo que el sistema está aprendiendo, digamos. Casos tan potentes como este no han habido tantos. Yo creo que todavía hay un aprendizaje. Creo que han habido, sin duda, titubeos, digamos. De repente aparece que lo sacan, después que no lo sacan, que lo asume el fiscal nacional, un poco como para salir del entuerto. Yo creo que han habido titubeos producto de que todavía no hay una experiencia institucional muy acabada de cómo lidiar con esta situación y cómo lidiar con una opinión pública tan demandante, que nos sorprende a todos, digamos. Hoy en día tenemos una opinión pública empoderada en todas estas áreas y muy demandante, que es muy difícil lidiar con ella. Y el sistema de persecución penal, claro, le mete presión, digamos, y en ese sentido es bueno, pero por otra parte el riesgo de cometer errores es alto.
Estamos conversando con Juan Enrique Vargas, abogado, decano de Derecho en la Universidad Diego Portales, uno de los impulsores de la reforma procesal penal. La publicidad y la amplísima publicidad de los juicios con alta connotación pública ha significado, según algunos, la aparición de una víctima, y esa víctima es la presunción de inocencia. Las personas que son formalizadas, los imputados, digamos, que son formalizados, y después, por supuesto, cuando ya se realiza el juicio oral, de alguna manera se convierten en culpables muchísimo antes de haber sido condenados. Yo tengo también esa impresión, y que es muy difícil una persona que ha pasado por eso, efectivamente, después del proceso, si es que es declarado inocente, quedar efectivamente como inocente ante la sociedad. ¿Cómo evalúas ese problema, digamos? Y es corregible, ¿no?
A ver, yo creo que es un problema real. No se puede ocultar, digamos, a vista. El exceso de publicidad genera presiones muy importantes, son muy difíciles de superar. Las cámaras tienen un atractivo, bueno, ustedes los periodistas bien lo saben, que distorsiona un poco a veces las imágenes y las decisiones. Dicho eso, lo que hay que hacer es comparar, digamos, esa situación con la situación contraria, digamos. O sea, ¿qué pasaría si no hubiese publicidad? Y yo creo que los costos son mayores que los beneficios. O sea, sin duda hay costos con un exceso de publicidad, y que hay que tratar de aminorarlo y tratar de ser lo más sobrio posible, y por eso mantener estándares institucionales y no dejarse llevar por las ambiciones personales, que es bien difícil, sin duda. Pero el costo, por otra parte, de simplemente cortar esto, bueno, sabemos lo que significa, digamos, es la oscuridad, son las decisiones arbitrarias sin control, es la desconfianza ciudadana, que es mucho más nociva todavía. Yo creo que si uno pone esto en una suma y en una resta, digamos, en una operación matemática, asumiendo todos los costos, insisto, creo que el beneficio es positivo.
¿Cuál es el o los cambios fundamentales que tendría que tener la reforma procesal penal para enfrentar los próximos 10, 15 años?
A ver, yo creo que es muy importante los cambios que se avecinan en el Ministerio Público. Acaba de aprobarse una ley de fortalecimiento que va a significar, por una parte, aumentar la dotación, que era una necesidad y una carga importante, una sobrecarga de trabajo. Pero creo que esto no es un puro problema de sumar gente, digamos. Si fuera cosa sumar gente y sumar pesos, digamos, al presupuesto, todo sería muy fácil de solucionar. Yo creo que es más complejo. El Ministerio Público tiene que tener una forma de relacionarse con las víctimas y con las policías que tiene que ser distinta. Yo creo que el Ministerio Público, básicamente, que son abogados, tienen que dedicarse a litigar los casos. Los policías, que son los que saben investigar, básicamente son ellos los que tienen que asumir la responsabilidad por las investigaciones. Esto significa, por una parte, darles esa responsabilidad y que se hagan después consecuentemente responsables de los resultados. Y creo que tener un diálogo mucho más estrecho con la ciudadanía y con las víctimas en particular. Yo creo que hay necesidades de coordinación institucional importante. Los problemas de seguridad ciudadana vienen creciendo, lo vemos estos últimos días en los diarios, y una demanda importante de respuesta que no van a poder satisfacer solos ninguno de los actores, no lo va a poder satisfacer solo el gobierno o las municipalidades, no lo va a poder satisfacer solo Carabineros, sino que va a tener que actuar todas las instituciones de la mano, incluyendo el Ministerio Público. Y el Ministerio Público, la autonomía institucional, que es muy buena tratándose de los casos específicos, para que nadie le diga cómo proceder a un fiscal en un caso determinado, no es necesariamente tan buena a la hora de coordinarse institucionalmente, porque la autonomía tiende a tener como corolario el aislarse, ser más difícil de trabajar de la mano con otro, y en esto debemos trabajar todas las instituciones todos juntos, y yo creo que ese es el gran desafío futuro.
Le queremos agradecer a Juan Enrique Vargas, abogado, decano de Derecho de la Universidad Diego Portales, por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias, Juan Enrique, estemos bien.
Un gusto.
Bueno, ya nos vamos, viene Notables con Bárbara Espejo. Hoy revisamos el segundo capítulo de la vida de la reina Isabel I, Vanidad, glamour y logros. Luego viene Felipe Izquierdo con nuevas llamadas en A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Más tarde Matías del Río con las principales noticias, y a partir de las 8 se incorpora Héctor Soto, y hoy conversan con Mauricio Morales en Terapia Chilensi. 20:30 horas, edición limitada de Duna Folk con Cristian Araya. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde, día de partido mañana, sí pues. Digan que la Roja se la juega completa el paso a la, ya sería la semifinal, ¿no? Y que si pasamos a la semifinal se viene bastante más positiva para nosotros, y uno ya sueña con llegar a la final. Pero bueno, paso a paso, partido a partido. Que esté muy bien, sigan con Radio Duna, chao.